1, 2, 3. Hogan Lovells presenta Abordando Derecho, un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre temas jurídicos. De la mano de nuestros invitados especialistas en diversas ramas del derecho, abordamos tópicos de relevancia para la comunidad en general de forma directa y puntual. Bienvenidos y preparados. En este podcast vamos Abordando Derecho. El sector farmacéutico está en constante evolución debido a la necesidad de ofrecer nuevas soluciones para los pacientes. Desde luego, los avances tecnológicos también influyen de manera importante en la industria. ¿Quieres conocer sobre las tendencias en el sector farmacéutico? Acompaña a nuestro socio y conductor Alejandro García González y su invitada Mónica Barragán, Chapter Lead de Sustentabilidad en Roche, en el episodio 23 de Abordando Derecho, donde intercambian ideas sobre diversos temas de actualidad, tales como el proceso legal por el que pasan los medicamentos que salen a la venta y la importancia de la telemedicina para llevar información y soluciones a los pacientes en todos los rincones del país.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Abordando Derecho. El día de hoy vamos a tratar un tema fascinante, un tema donde estoy seguro que todos tenemos muchas dudas, pero que al mismo tiempo es un tema súper cotidiano, es un tema con el que diariamente interactuamos, que es la industria farmacéutica. Literalmente desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo, tenemos contacto con la industria farmacéutica. Entonces, pues es un tema, reitero, que está muy cerca de nosotros, pero que al mismo tiempo pues es un tema complejo. Y el día de hoy, pues lo vamos a abordar desde el punto de vista jurídico, como lo hacemos aquí en el podcast. Tenemos el día de hoy como invitada de honor a Mónica Barragán. Mónica es abogada, egresada del ITAM, y actualmente es el Chapter Lead de Sustentabilidad en Roche, México, en el área de farma. Tiene una inmensa experiencia en la industria farmacéutica, además de otras industrias en las que ha participado. Así es que estamos bien honrados, Mónica, de que hayas aceptado nuestra invitación. Muchas gracias.
Alejandro, antes que nada, muchísimas gracias. De verdad, estoy muy contenta de estar hoy aquí con ustedes. Me siento muy honrada por la invitación y siempre encantada de platicar.
Sí, bueno, pues de eso se trata. Vamos a platicar el día de hoy de algunos temas que tenemos por ahí en la agenda y que creo que a nuestra audiencia le van a interesar. Como comentaba Mónica, pues tienes una amplia experiencia, particularmente en la industria farmacéutica, pero antes trabajaste en otras industrias. Y platícanos un poquito, como para que nuestro auditorio te vaya conociendo. Por un lado, esta comparación que tal vez puedas hacer entre las diversas industrias en las que te ha tocado participar, y bueno, y cómo ha ido un poquito evolucionando tu carrera dentro de la propia industria farmacéutica.
Muchas gracias, Alejandro. Pues mira, comencé siendo abogada de empresa y toda mi carrera ha sido ser abogada de empresa. Comencé en el sector de automotriz, después estuve en el transporte, turismo y mayormente los más de 20, casi 25 años he estado en la industria farmacéutica en diferentes empresas transnacionales. Y ahí me quedé en la industria farmacéutica. Sabes, como abogado de empresa tienes la fortuna de ver muchas ramas del derecho y aunque no eres experto en todos, pues vas conociendo diferentes materias y vas resolviendo lo que la empresa requiere para poder solventar lo que cada día, los retos que cada día enfrenta. La industria farmacéutica tiene algo peculiar para los abogados de empresa, que creo que es lo que nos atrapa, nos atrae y nos apasiona. Es hacer lo que más te gusta, que es ejercer el derecho, pero sabiendo que lo que tú haces cada día y que la decisión que tú tomas cada día, el consejo que tú le das a tu cliente interno, va a impactar la vida de alguien. Vas a contribuir en algún momento para que haya una nueva terapia, para que se resuelva la aprobación de un nuevo medicamento, para lograr algo que impacte en que una persona pueda vivir más años o que se encuentre una cura que hoy no se tenía. Entonces, ser parte de ese proceso, pero ser parte en alguna medida con tu trabajo, pues es un plus increíble, ¿no? Y es lo que también nos genera esa pasión cuando estamos en las empresas de la industria farmacéutica. Y hoy que estoy en Roche, estoy muy contenta porque es una empresa que tiene ese espíritu de seguir invirtiendo en innovación, de seguir buscando nuevas moléculas, nuevas curas en donde no lo hay, ¿no? Y de verdad me siento fascinada de poder participar de ese proceso desde el día uno hasta el día último, porque como área legal te toca vivir todo ese proceso, ¿no? Desde el momento de la investigación, donde se generan los estudios clínicos, conseguir las aprobaciones con las autoridades, vivir la fase 1, la 2, la 3, y después cómo sale al mercado el lanzamiento de un nuevo producto, y que vas conociendo cómo ese nuevo producto, hacia qué indicación va, que es una terapia nueva, que va para pacientes que están esperando y que tienen esa expectativa, y luego la vida de esa molécula, cómo vas viendo cómo evoluciona y va llegando a más y más pacientes, ¿no? Entonces, poder vivir como todo ese proceso y ser parte desde un punto de vista legal, sin duda es algo no solamente interesante, sino que también tiene una gran responsabilidad. Como abogados de empresa tenemos ese principio en la industria farmacéutica de honrar a los pacientes, de saber que nos debemos a ellos y tenemos este enorme compromiso de hacer lo correcto, de asegurarnos de que cumplimos con la ley, de asegurarnos que todo lo hacemos de la forma ética posible, mayormente posible, siempre buscando el mayor bienestar de nuestros pacientes. Y eso como cambia de alguna manera nuestra perspectiva todos los días. O sea, cada día que llegamos nos enfrentamos a diferentes retos. Nunca vemos lo mismo. Las materias cambian todos los días. El día te podría decir que comienza con todas las ramas del derecho, ¿no? O sea, vemos todas las ramas del derecho. No somos expertos, pero afortunadamente contamos con equipos externos e internos que generosamente nos acompañan a tomar decisiones que sean las más correctas para nuestros pacientes.
Muchas gracias, Mónica. Y pues sin duda interesante porque pues cada industria tiene su especialización, sin duda, pero creo que particularmente la industria farmacéutica sí requiere que los abogados tengan un conocimiento adicional y un conocimiento no solamente de lo estrictamente jurídico, sino de ámbitos más allá. Al final del día no dejas de aprender cuestiones de medicina, cuestiones terminológicas, etcétera. Y creo que pues comparto lo que dices tú en el sentido de que eso es lo que te mantiene, digamos, la llama encendida, porque nosotros que estamos en una firma jurídica, pues también todos los días son distintos. Afortunadamente trabajamos con una diversidad de clientes, viendo una diversidad de asuntos, aunque, por ejemplo, en mi caso, que es resolución de disputas, pues nos enfocamos a eso. Dentro de la resolución de disputas, pues nos toca ver de chile, de manteca, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es algo que mantiene esa pasión viva y lo comparto contigo. Mencionabas tú, Mónica, sobre la innovación, ¿no? Creo que, por definición, la industria farmacéutica es una industria en constante innovación, ¿no? Siempre están buscando nuevas curas, nuevas soluciones, nuevas terapias para poner al servicio de la gente, para sacar al mercado, ¿no? Entonces, platícanos en tu industria cómo se vive esta cuestión de la innovación, no solo de la industria misma, sino de ustedes como abogadas de empresa, como equipo interno, que pues ante un entorno siempre cambiante, pues hay que estar también innovando.
Mira, desde mi punto de vista, la innovación es fundamental para el desarrollo de un país. Si en un país hay innovación, significa que el país está avanzando y está creciendo y evolucionando. En una empresa como Roche, que somos una empresa con una casa matriz en Suiza, nuestro trabajo es asegurarnos de darle la certeza jurídica a los accionistas para que sigan invirtiendo en innovación y sigan confiando en nosotros para seguir haciendo investigación en México, como ejemplo puntual. ¿Qué es importante? Asegurarnos que cada país reciba las moléculas a tiempo y que para nosotros como parte de esta evolución en México, para nosotros es fundamental el poder lograr hacer las cosas correctamente, llevar un proceso debido, garantizarle a las autoridades que nuestro proceso de investigación es acuicioso, que cumple no solamente con la legislación mexicana, sino que cumple con leyes internacionales, okay, porque la investigación se desarrolla en diferentes países, uh-huh, y casi simultáneamente, ¿no? Sí. Muchas veces hemos tenido la fortuna de ser de los primeros países que comienzan con la innovación y la salida de nuevas moléculas. Y eso habla mucho de la credibilidad que tenemos en México, de que hacemos las cosas correctamente. Llegamos a acuerdos con las instituciones para poder llevar a cabo esta investigación que toma años. Y muchas veces nos llega a pasar que en alguna de las fases no continúa porque no eran los, digamos, los resultados esperados. Uh-huh. Y la compañía dice, hasta aquí, ¿no? Uh-huh. Y se vuelve a iniciar nuevas investigaciones y se siguen nuevos caminos. Pero es parte de esta certeza de asegurarnos que cuando sale una molécula es porque pasaron años de investigación, se cumplieron todos los procesos y que tú vas a tener una molécula que es autorizada por, uh-huh, las autoridades competentes y que es segura y es eficaz y que realmente viene como una solución para encontrar algo que no estaba previsto, uh-huh, que no estaba dentro de lo que se contemplaba en el día a día, uh-huh, y que puede salvar la vida de alguien o puede mejorar su calidad de vida. La innovación es fundamental para un país, es fundamental para poder encontrar nuevas curas y es fundamental que sigamos invirtiendo en ella. De verdad, deseo que en el país, uh-huh, sigamos apostando por la innovación. Hoy nosotros somos de los afortunados que tenemos más moléculas por lanzar en los próximos años. Este año nada más estamos esperando lanzar 6 nuevas moléculas. Wow. Lo que habla de un pipeline muy robusto. Uh-huh. Entonces, pero claro, todo eso implica una inversión, implica, sí, también años, implica un trabajo que se lleva a lo largo del tiempo y lograr la confianza para mantenernos y seguir apostando por la investigación.
Pues qué bueno que como empresa tienen esa visión de apostar por la innovación. Creo que muchas veces nosotros como pacientes, como consumidores de los productos farmacéuticos, no estamos del todo, digamos, atentos a todo este proceso que está detrás, uh-huh, de, ¿no? Uh-huh. No es nada más ver la medicina ahí, uh-huh, en el mostrador, sino todos los años, todo el esfuerzo, toda la inversión que hubo detrás para que esa medicina o esa droga pudiera salir al mercado, ¿no? Entonces, gracias por compartir con nosotros, con nuestro auditorio, esta parte. Y bueno, un poquito hablando de innovación, Mónica, por ahí hay un concepto innovador justamente que es el de la telemedicina, ¿no? Uh-huh. Digamos, desde hace siglos y hasta la fecha, pues la forma de administrar la medicina, la forma de atender pacientes, pues es personal, uh-huh, es teniendo al paciente ahí, etcétera. Pero bueno, sé que se han ido encontrando nuevas formas, uh-huh, así como la tecnología pues ha impactado positivamente otras industrias, incluyendo la industria de los servicios jurídicos en la que, uh-huh, estamos nosotros. Pues sé que también en la parte de medicina así es. ¿Qué nos puedes compartir acerca de telemedicina?
Creo que justo la pandemia ha sido un parteaguas para poder darnos cuenta que existen otras formas de poder llevar información científica y de poder llevar información también sobre las enfermedades a los pacientes que necesitan saberlo. Creo que también sigue siendo un área de oportunidad, sigue siendo todavía algo que podríamos abordar mucho más. Uh-huh. Cuando pensamos, por ejemplo, en alguien que se encuentra en una ranchería o que se encuentra en un lugar muy lejano y que no cuenta con los recursos digitales para poder acceder a información, pues, uh-huh, ahí todavía tenemos un espacio para poder seguir desarrollando cómo llegar a esos lugares tan lejanos, uh-huh, y llevar información valiosa o para los médicos o para los pacientes profesionales de la salud. Y a veces son estos gaps donde no encontramos que tenemos todo lo necesario para poder llevar esa información y veo que todavía tenemos espacio para hacer mucho más y llegar a muchas más personas. Creo que mientras más información tengamos, información verídica, información actualizada, podemos tomar mucho mejores decisiones como pacientes y por otro lado como médicos. Dependiendo de la industria farmacéutica de qué se trate, pero en, por ejemplo en el sector nuestro, en el de Roche, nuestros productos son los que le llamamos fracción cuarta. Significa que nuestros productos no podemos hacer una publicidad o promoción de los mismos al público en general.
Okay.
La información solamente científica va dirigida para los profesionales de la salud, a quien ellos sí les podemos dar la información que requieren, y esta información la autoriza la COFEPRIS, ¿no? O sea, va muy, muy regulada. Y al público en general sí dedicamos lo que es la información sobre la enfermedad y hablamos y creamos conciencia sobre las diversas enfermedades que existen y cómo abordarlas. Y al final siempre es llevarlos hacia el médico tratante para que el médico los acompañe y pueda tomar la mejor decisión prescriptiva para su paciente. Pero sin duda los medios digitales, si bien hoy hay tanta información afuera, es cómo acompañamos, y siempre será, no sé, espero que no siempre, pero es algo que hay que tenemos que trabajar, me parece, cómo nos aseguramos que quien recibe esta información puede ser asertivo y puede poder distinguir con qué información se queda, que es verídica y que le es útil, y qué información puede cuestionar y decir, no soy tan seguro que esta información sea cierta y mejor voy a buscar otras fuentes de información. Hay tanta información hoy que creo que tenemos que aprender a discernir sobre la información que existe hoy en el mercado y asegurarnos de dónde proviene esa información y su fuente.
Oye, me parece bien interesante lo que comentas de que ustedes se mueven en el sector de la fracción cuarta, mencionaste, y bueno, estas restricciones en una industria ya de por sí muy regulada, como es la industria farmacéutica, donde ustedes, pues al final del día, son un negocio privado, pero que tiene una intervención bastante importante del gobierno por causas o por razones bastante lógicas y creo que comprensibles. Entonces, pues están todas estas farmacéuticas, todos estos laboratorios con una cantidad importante de recursos invertidos, con una regulación muy estricta por parte de las autoridades gubernamentales, no solo en México, en general, en el mundo, donde pues paso a paso los van siguiendo dentro de todos sus procesos. Como dices tú, este tipo de restricciones, digamos, de información o de publicidad. Entonces, está todo este mundo de lo que es bueno, de lo que son las mejores prácticas. Pero desafortunadamente en el tema médico también hay otro mundo que es el mundo ilegal, ¿no? Desafortunadamente encontramos que existe un mercado ilegal donde se ponen a disposición de personas medicamentos falsos, medicamentos apócrifos y muchas veces que son medicamentos que se hacen pasar por medicamentos originales, ¿no? Y que, bueno, pues obviamente para las personas, para los pacientes, pueden llegar a tener efectos bastante negativos. ¿Cómo viven ustedes desde dentro este tema claramente injusto para ustedes, también para sus pacientes, que al final, como tú dices, ustedes trabajan para los pacientes? ¿Qué hacen ustedes y cómo viven este tema de la ilegalidad en el comercio de medicamentos?
Sin duda es una gran preocupación, ¿no? El mercado ilegal desafortunadamente ha ido creciendo. Encontramos que una forma donde se engaña mucho al público en general, a veces a través de los medios electrónicos, de internet o de algunos sitios donde ofrecen medicamento y ese medicamento es de dudosa procedencia. Evidentemente tenemos una gran preocupación, estamos trabajando con las autoridades de la mano y estamos presentando las denuncias correspondientes cada vez que sabemos o somos sabedores de hechos así, para que se haga pues una clara investigación y que se tomen las medidas. Pero hablando desde el lugar de los pacientes, aquí creo que es muy importante sensibilizar en comprar en lugares que no sean de dudosa procedencia, ¿no? Si hay un precio que es, digamos, muy bajo y que notoriamente hay una diferencia de lo que normalmente compran, pues que eso genere un poco de duda o de pregunta. Uh-huh. Si la caja o el, digamos, el empaquetado no es como lo habitual que siempre he comprado y de repente tiene leyendas en otro idioma, si se ven como la tinta que no está como muy clara o el producto viene como dañado, alterado o pareciera manipulado, tiene que ser otra señal de alerta. O de repente si vemos que la caja pues no está en condiciones óptimas y está maltratada, también debe ser una situación que uno le debe de llamar la atención. Si cuando uno abre el medicamento y ve que la solución no es como siempre uno la adquiere, uh-huh, y la solución se ve más densa o no.
O de otro color.
O de otro color, debe ser también una señal de decir, a ver, aquí puede ser que el medicamento no sea original, uh-huh, y que sea apócrifo. Y tener como esta sensibilidad de vigilancia, ¿no? De asegurarnos, uh-huh, qué estamos recibiendo y qué estamos adquiriendo y de dónde lo estamos adquiriendo. Y evidentemente, si no compramos algo que nos dé la confianza, presentar las denuncias correspondientes y advertir al laboratorio, ¿no? Uh-huh. Todos los laboratorios tienen también su sitio en internet, tienen un número telefónico y se puede denunciar. Y es su responsabilidad, la responsabilidad de nosotros como laboratorios, uh-huh, el advertir a las autoridades de inmediato y tomar medidas, ¿no?
Sí, me quedo pensando también en la importancia del lugar donde, uh-huh, donde uno adquiere también el medicamento, ¿no? Sí. Que sean farmacias establecidas. Exacto. Que de alguna manera, pues no sé si garanticen que los medicamentos están correctos, pero creo que nos dan un grado de confianza, uh-huh, mucho mayor a, como dices tú, a lo mejor comprar a través de una aplicación digital donde ni siquiera sabemos dónde está esa empresa, dónde está ese vendedor, ni siquiera sabemos el establecimiento, etcétera. Por supuesto, no sabemos ni siquiera en qué condiciones tenían el medicamento, ¿no? Uh-huh. Porque creo que el mercado ilegal, sí hay una parte de esto de medicamentos apócrifos, pero al menos en mi práctica contenciosa me ha tocado también conocer de casos donde, por ejemplo, hubo robo de medicamento, uh-huh, ¿no? O sea, hubo un asalto a algún, uh-huh, camión que, uh-huh, que transportaba medicamento auténtico, uh-huh, y luego pues ese medicamento lo tratan de desplazar en el mercado negro, ¿no?
Sí. La caducidad también es importante revisarla,
sí,
¿no?
Sin duda.
Si la caducidad no tiene como algún etiquetado, uh-huh, o se ve como subrayado o como que se le hizo algún tipo de alteración, uh-huh, hay que revisarlo. Sí. O sea, no solamente revisar el empaque, sino, uh-huh, también revisar el envase hacia adentro y ver qué características tiene. Y cualquier duda, mejor sí, llamar a la casa farmacéutica y decirle, me encontré esto y tengo dudas de esto, uh-huh, ¿no? Y al médico tratante siempre preguntarle, ¿no? O sea, creo que es muy importante crear esta cultura de comunicación con nuestro médico, uh-huh, y confiar en nuestros médicos que son expertos, ¿no? Sí. Y todo esto que hablábamos de la promoción o de la publicidad, uh-huh, hay un espíritu de la ley detrás, ¿no?
Claro.
Hay una razón de ser, y, uh-huh, es evitar la autoprescripción y la automedicación, ¿no? Hoy en día es muy común encontrar como solución a todo, ¿no? Uh-huh. Sí. Alternativas a todo. Y eventualmente uno puede escucharlo, pero tiene que tener el juicio crítico para poder discernir si efectivamente esta información que estoy recibiendo es la correcta, uh-huh, y siempre preguntar a nuestro médico, confiar en nuestro médico.
Sin duda, te platicaba yo en alguna ocasión sobre una experiencia personal donde el médico me decía, oye, es que a la hora de que una persona que no es una doctora o un doctor entra en contacto con esta información, que a veces es información muy técnica, etcétera, pues por más inteligente que sea la persona, si no tiene esa instrucción, pues no lo va a saber necesariamente interpretar, ¿no? Uh-huh. Como tampoco sabemos nosotros interpretar los padecimientos, ¿no?
Así es.
A lo mejor algo, nosotros nos vemos y creemos que es un lunar, pero cuando vamos con nuestro médico, el médico sabe que a lo mejor es un lunar, pero que a lo mejor es otras 100 cosas, y el médico ya sabe todo lo que puede pasar. Y en ese sentido, sin duda, coincido y gracias por el consejo de siempre acudir con los expertos, con los doctores y evitar la automedicación, ¿no? O la autoprescripción. Mónica, acostumbramos aquí en el podcast hacerles algunas preguntas ya más de un poquito de corte personal para tratar de acercar a nuestros invitados un poquito con la audiencia. Siempre hay esa curiosidad de conocer un poquito más de ustedes. Y bueno, cuando te presentábamos y cuando estábamos iniciando esta charla, pues comentábamos de tu trayectoria muy amplia en la abogacía, que no siempre ha sido en la industria farmacéutica, y por ahí hacías tú un comentario en el sentido de que pues te quedaste un poquito atrapada, ¿no? En esta industria donde ya llevas más de 20 años. Y bueno, pues no es fácil, ¿no? No es fácil dedicarte a lo mismo por tanto tiempo. Además, hay que decirlo, en un país como el nuestro, donde todavía hay muchos retos en cuestiones de igualdad, de género, bueno, pues tú te has desarrollado por muchos años en la industria, no solo farmacéutica, sino como abogada, ¿no? Eres una uh-huh. abogada plenamente realizada al día de hoy. Entonces, platícanos un poquito qué es lo que te ha motivado a seguir adelante después de tantos años, y sobre todo con la pasión que, bueno, pues tenemos la fortuna de trabajar con ustedes en algunos temas que nos tengan confianza. Y bueno, sabemos con la pasión que realmente tú ejerces tu cargo. Entonces, platícanos, comparte esto con nuestra audiencia, por favor.
Mira, cuando recibimos una carta, por ejemplo, de algún familiar de un paciente y que nos dice, quiero decirles gracias porque mi esposa hoy tenía una expectativa de vida hace algunos años de 2 años y gracias al medicamento de ustedes tiene una expectativa de vida hasta el día de hoy de 8 años y contamos con que va a estar más tiempo. En esos momentos digo, estoy en el lugar correcto y estoy haciendo realmente lo que más me gusta y estoy ayudando a alguien. Y pude en algún momento en ese proceso participar para que eso sucediera. Uh-huh. Y eso es lo que me recuerda y refuerza el que diga, sí, estoy haciendo lo que quiero, donde quiero y donde realmente tiene valor mi trabajo para alguien. Y creo que ahí está lo que me mueve todos los días, ¿no? Los pacientes, el mejorar la vida de los pacientes, el llevarles a salud, para mí hace toda la diferencia. Y otro gran motivador es que soy mamá, ¿no? Y hoy que tengo ya hijos más adolescentes, más que ya van creciendo y volando, es cómo les transmitimos a estos jóvenes con congruencia, ¿no? Y les decimos, es posible que hagas lo que te apasiona, lo que más te gusta y que además puedas servir a otros y que puedas impactar en la vida de otro, en algo, en un pedacito, ¿no? Y que lo que tú haces todos los días sí le pueda cambiar la vida a alguien. Y es posible, y en México lo puedes hacer, y existen empresas que te dan esa enorme oportunidad y te entregan esa confianza. Entonces, para mí es enseñarles con el ejemplo que hay que honrar nuestro trabajo, hay que hacerlo con pasión, con convicción, que es más allá de un trabajo, porque tenemos una gran responsabilidad con lo que hacemos y que hacer lo correcto siempre nos va a ayudar a no equivocarnos en el camino, ¿no? Y que siempre se pregunten, ¿qué es lo correcto? ¿Qué uh-huh. me toca hacer? ¿No? Y eso es lo que esperaría hacer todos los días a través de mi trabajo.
No, pues qué padre. La verdad es que inspirador es escuchar tus palabras, Mónica. Con otro de nuestros invitados que abordamos el tema de la enseñanza jurídica uh-huh. y de cómo transmitir no solo una educación técnica para que una persona se convierta en abogado, sino también ciertos valores, ¿no? Y bueno, muchos de estos valores recogidos en tus palabras. Así es que gracias por compartir un poquito de ti, de tu vocación con nuestro auditorio, porque pues estamos tú y yo en una profesión que ya de por sí es una profesión de servicio, ¿no? Uh-huh. Hacia las personas, y doblemente en tu caso, donde además de abogada, estás en esta industria donde, como tú lo mencionas y lo compartes con nosotros, pues tienes la oportunidad de impactar positivamente vidas uh-huh. de personas que a lo mejor nunca vas a conocer, uh-huh. pero bueno, tú te quedas con esa satisfacción muy importante. Gracias, pues estamos ya de vuelta de esta breve pausa. Muchas gracias de nuevo, Mónica, por compartirnos un poquito de ti como persona y no solo como profesionista del derecho. Y bueno, pues en materia farmacéutica, como ya lo comentamos, hay cambios constantes y hay esta convicción de hacer bien las cosas no solo por un tema exclusivo de cumplimiento de la ley, sino pues a lo que se dedican ustedes, que son las personas, ¿no? Y mejorar la vida de las personas o ayudar a contribuir a su salud. Entonces, no sé, Mónica, para cerrar nuestra charla del día de hoy, si quieras compartir con nosotros algunas reflexiones. Sé que dentro de tus funciones actualmente en la empresa, pues no solamente es lo estrictamente jurídico, sino que ves otras áreas y por ende, pues digamos, tu visión es más amplia dentro de la empresa. Entonces, platícanos un poquito estas áreas que tienes tú a tu cargo y de alguna manera las reflexiones que quieras compartir con nuestro auditorio.
Sí, pues últimamente ha cambiado mi rol y tengo bajo mi responsabilidad también el área de compliance de SHE, que se llama Safety, Health and Environment, que va muy de la mano con el tema de sustentabilidad y el área de seguridad. Dentro del área de compliance, que es el área que he llevado pues mayormente también los últimos años, encontramos algo que se relaciona mucho con los abogados, ¿no? Y en esta parte, al principio, cuando apenas no existía compliance y nos preguntábamos, bueno, ¿qué es compliance? Y muchos lo relacionaban con políticas y procedimientos a cumplir, ¿no? Cumplir con la ley. Y creo que también esto lo hemos ido evolucionando en el sentido de buscar la forma de alcanzar el cumplimiento por convencimiento, ¿no? Y creo que esta parte es fundamental, ¿no? Y en estas discusiones que como abogados tenemos y participamos con los diferentes equipos, cuando hay discusiones difíciles de qué hacer o qué implementar, podemos o no hacerlo, esta discusión es importante que los abogados traigamos a la mesa el tema ético, ¿no? Si bien tenemos una responsabilidad con el cumplimiento de la ley, el tema ético siempre nos lleva hacia esta parte donde el individuo de manera natural e intrínseca sabe qué es hacer lo correcto, lo que está bien y está mal de acuerdo a nuestros valores. Y en mi reflexión es, si podemos ponernos de acuerdo todos en que el bien mayor es hacer lo correcto, en hacer lo que está bien, tengo la certeza que podremos dejar un mejor país a nuestros hijos. Y esa es la parte que sí nos toca, donde no podemos culpar a nadie, donde no le podemos dejar esa responsabilidad a nadie más. Porque donde tú estás ese día tomando una decisión en esa oficina, la decisión que sea, todos los días, en ese lugar sí puedes hacer algo por hacer lo correcto. Y ahí sí es que puedes hacer la diferencia para dejar un México mejor a nuestros hijos. Y México lo necesita.
Sin duda, Mónica, pues ojalá te mantengas con esa convicción, sigas inspirando a muchas personas. Te lo he dicho, a nosotros nos inspiras cuando nos toca colaborar contigo. Siempre es muy padre tener en los equipos internos de nuestros clientes personas como tú. Y para cerrar nuestra charla, Mónica, hemos abordado también aquí en el podcast pues ciertos derechos humanos que han resurgido o algunos que se han acuñado recientemente. No es que no existieran, sino que se les algunos se les han puesto nombres, lo cual hace que de alguna manera los podamos captar y sean más accesibles. Y sin duda creo que un cambio importante ha sido en el derecho a la salud, ¿no? Y bueno, nos has compartido y te lo agradecemos, muchos consejos muy prácticos durante esta plática para todos nosotros, porque al final del día todos nosotros en algún momento hemos sido pacientes o vamos a ser pacientes. Entonces, para cerrar y despedirnos de nuestro auditorio, ¿algún consejo adicional y cómo vives tú este tema del derecho a la salud dentro de tu ejercicio?
Me gustó mucho la pregunta. El derecho a la salud es un derecho intrínseco muy valioso porque nos vincula a la vida misma, ¿no? Y creo que, como bien lo dices, hemos sido pacientes, somos pacientes, o alguien cercano a nosotros es paciente. Y como pacientes, creo que es importante que regresemos a valorar lo que es la salud. Y creo que la pandemia nos ha enseñado mucho, ¿no? Nuestra salud merece ser tratada de una manera correcta, debemos asegurarnos de obtener el mejor consejo de nuestro médico tratante. Debemos asegurarnos que con nuestra salud le debemos dar el valor que tiene y cuidar de ella de una manera correcta, evitando la autoprescripción y buscando a nuestro médico para que nos dé el mejor consejo. Es nuestra vida. Somos responsables de nuestra propia vida y de nuestra propia salud. Debemos ser mucho más conscientes de ello todos los días.
Pues muchas gracias de nuevo, y ya lo escucharon. Ha sido sin duda un episodio muy inspirador, como lo hemos comentado. Agradecemos a Mónica que nos hayas transmitido todas estas vivencias, todo lo que tienes para dar. Y bueno, los invitamos a ustedes a seguirnos en otros episodios. Como siempre les recuerdo, estamos en todas las plataformas para escuchar podcast, y también a partir de esta segunda temporada estamos en nuestro canal de YouTube, Hogan Lovells México. Así es que, por favor, acompáñenos, suscríbanse a nuestro canal y, bueno, pues estén pendientes de otros nuevos episodios. Mónica, muchas gracias de nuevo.
Muchas gracias, muy honrada de estar aquí.
Claro que sí, hasta luego.
1, 2, 3. Gracias por acompañarnos en este episodio Abordando Derecho. Los invitamos a suscribirse y seguir nuestro podcast en su plataforma de preferencia. Nos escuchamos en el próximo episodio. También nos pueden encontrar en nuestra página web HoganLovells.com, en Twitter como HoganLovellsMex y en LinkedIn como HoganLovells México. ¡Hasta pronto!